Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y aquí siguen los oyentes del Buenos Días Madrid votando. Venga a votar sobre los Goyas que ya ha colgado en nuestro juego de agudeza visual, en nuestro reto, Carlos Honorato.
Así es.
¿Por qué te ponen un paso doble?
El próximo ganador del Goya.
Por Goya, pones el paso doble. Creía que era por el tipín torero de Honorato.
Se llama Goya, el paso doble.
Se llama Goya. Sí, sí. Ahora entiendo.
Yo lo he entendido desde el principio porque digo...
Tú sí, porque eres muy torero, pero los demás...
No, banderillero, me quedé en banderillero.
Bueno.
No llega mucho más.
Te entiendo, picador. Va, que era por el tipo. Pero bien.
Vale.
Se suele evolucionar, ¿eh? Todo el mundo evoluciona más hacia picador que hacia banderillero.
Sí, no hay ningún problema. Vamos a lo que vamos, ¿no?
Sí.
El reto.
Muy bien.
En nuestro arroba buenos días OM, nuestro Twitter. Hoy, pues después de enterarnos ayer de las 20 nominaciones al Buen Patrón, por ejemplo, que ha sido todo un récord, nominaciones a los Goya.
Bueno, pues el Goya se lo lleva.
Gracias. ¿Yo? ¿No?
¡Honorato!
Me estoy hasta emocionando, ¿eh? Me voy a poner a llorar.
Te estás viendo
que no
ya.
Me he presentado yo a estos premios, que
ya,
no puede
venga,
ser.
Ya.
Voy a hacer un corto o algo, o un largo. Bueno, va, las estatuillas que hemos puesto ahí. Algunas con mala leche, ¿eh? Hay que decirlo.
Sí. Bueno.
¿Cuántas estatuillas de premios Goya hay en la foto que hemos colgado? ¿22, 23 o 24?
¿Y qué están diciendo los oyentes?
Por abajo, están empatadas con el 25% cada una de las opciones, la opción de 23 y la de 24.
Ah, muy bien.
¿Qué es la primera opción?
Pues la primera opción es la más votada, sí señor, la de 22 con el 50% de los votos.
Bueno, hasta ahí podemos leer de
a
momento.
Esta hora.
Claro, exacto, pero estas proporciones, estos porcentajes pueden ir variando
por
a lo largo
de
la mañana. Todavía hay muchísimo tiempo para votar hasta la 1:05.
Ahora viene la ola de las 11, que siempre...
¿Ah, sí?
Sí, sí, lo noto. Porque yo digo ahora esto y ahora mismo ya está cambiando. Pim, 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 y luego llego, bueno, ha cambiado todo.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, ya sabéis, arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter, entráis, miráis la fotografía, contáis los Goyas que
Goya,
veis.
Goya, no los Oscar, que es que hay Oscar también,
vale,
son Goyas,
son
¿eh?
Los Goyas, lo que hay que contar, y luego tenemos tres opciones, o sea que está la cosa cotadita, votamos por una de las tres opciones y luego a la 1:05 sabremos si hemos acertado o no.
Perfecto. Yo por mí ya estaría.
Bueno, no está.
No.
Dentro de un rato vuelves a contarme cómo van los porcentajes, si no te importa,
vale,
claro.
Vale, bueno,
vale,
venga.
Venga, hasta luego.
Me he crecido con los premios.
Ratito de oyentes, Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Llevamos la mañana?
La verdad que bien, todo enderezado, encauzado.
¿Ah, sí?
Sí, y quiero que sepas que si a mí me dan alguna vez un premio, te lo agradeceré a ti.
Porque eres un pelota.
Eso creen por ahí.
Eso
cree Planeta R.
Hornoso, lamentable espectáculo de peloteo
¿Qué
que
ha
han
hecho?
Tenido que oír los oyentes de...
¿Por qué? ¿Con quién?
De Buenos Días Madrid, ¿vale?
¿Qué ha hecho?
Ha dicho Eli del Valle, la jefa.
Sí.
A mí la fruta escarchada me gusta.
Sí.
Y dice Sergio Martín Roma, a mí también. No pueden juntarse dos personas en el mismo... No hay dos personas en España que le guste la fruta escarchada. No podéis estar dos aquí. Uno de los dos miente. Y como tú lo has dicho primero, entiendo que el que miente es Sergio Martín Romo, para pelotearte.
Ah, mira.
Porque no tiene otra explicación.
Voy a tomar nota.
La mojo en leche y se me...
Pero está bien, a mí me gusta que me peloteen. O sea, que bien. Habrá que subir el sueldo a Martín Romo.
Ah, no, si hay que subir el sueldo, a mí me encanta la fruta escarchada. Venga, y échame una manzana y lo verde, que no sé lo que es.
Pues... ¿Qué pasa?
No,
yo
tengo
súper claro que yo el Goya te lo dedicaré a ti porque gracias a que me convertiste en medium saqué mi talento interpretativo.
Pues bien, me parece bien que siga el peloteo, hombre.
Y el que es tan conservador,
sí.
Se le escapó un pequeño detalle.
¿Cuál?
Que fue doble peloteo. Porque no solo dije que me gusta la fruta escarchada, sino también el roscón sin relleno.
Imposible ya, imposible. Dos personas juntas. Tienes razón, Rubén, ¿eh? Dos personas juntas. a las que les gusta el roscón sin relleno y con mucha fruta escarchada.
Es imposible.
Es imposible.
Solo puede pasar en este programa.
Exactamente. Pero bueno, es que ya somos como clónicos.
Es verdad. Dicen que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición.
Pues sí.
En este caso, dos que comparten capuchón radiofónico.
Exacto.
Se vuelven de la misma condición.
Está clarísimo. Compartiré mi roscón sin nada y con mucha fruta escarchada contigo,
Sergio. Vale. Que, por cierto, yo tengo que contar que la fruta escarchada llega al roscón en homenaje a los reyes y la fruta escarchada es de manjar de reyes, de gente pudiente, sí.
Bueno, es que sin roscón como que es un poco empalagosa, pero con roscón está muy buena.
Sí, sí, claro.
Yo,
lo que tú digas, lo que tú digas.
Bueno, vamos a capítulos anteriores.
Venga,
al de ayer,
echemos la vista atrás.
En el capítulo de ayer...
Ayer buscábamos a gente cagaprisas.
Sí, señor.
¡Qué fuerte!
Y se nos quedaron notas de voz sin escuchar.
Muy
y
bien.
Y las vamos a recuperar hoy, ¿vale?
Venga, fantástico.
Mensaje que nos dejaba ayer en nuestro WhatsApp, Inma.
Hola, amiguis. Para cagaprisas yo, que después de 10 años de novios con mi actual marido... Pues me levanté un 19 de marzo y dije, ¿nos cansamos, Cari? Venga, vale. Pues en julio ya estábamos casados. Organización de boda y bodorrio en 3-4 meses express. Toma prisas.
Pues más que prisas, vamos, es una organizadora fantástica.
Sí, sí, o ya o esperaba que alguien cambiase de opinión rápido.
3 meses para preparar una boda por todo lo alto, pues es poquito tiempo.
Si alguien quiere consejo, pues que se lo pida a Inma.
Sí.
Y que nos dé ideas para una boda express y rápida en la que suponemos que todo salió bien.
Vale,
sin ningún
sí,
tipo de
hombre,
percance.
Digo yo.
Inma nos dejaba nota de voz y también lo hacía la voz autorizada de este ratito de oyentes, Rosa Paseo.
Hola, buenos días, soy Rosa Paseo. Bueno, pues yo tengo que reconocer que soy muy nerviosa y tengo muy poca paciencia, la verdad. Sobre todo cuando voy al mercado... Y empiezan a pedir delante de mí o dos o tres personas delante de mí. Es que no lo puedo evitar. Empiezo a pegar resoplidos y no lo soporto. Y sobre todo cuando hay hombres pidiendo. Porque llevan un listado enorme, que se lo han hecho la mayoría de las veces las mujeres. Y bueno, cuando veo un hombre delante de mí pidiendo, es que no lo puedo evitar. Me pongo muy nerviosa y a veces me marcho porque me entran las prisas. Y esa es mi historia, ¿vale? Venga, os deseo buen día a todos. Adiós.
Pues no me extraña. A mí también me pone muy nerviosa. La gente que pide y hay una cola enorme y entonces dice, no, pero el queso me lo corta usted en lonchas finas, 3,5 kilos de queso. Y el otro ahí cortando lonchas y lonchas. Y cuando acaba dice, ¿y ahora el jamón york? También me lo corta en lonchas, pero más finas todavía.
Y al filete le va a quitar lo gordo.
Exacto.
Que y si las... no, mi marido no se lo come.
Sí, y los muslos de pollo me los deshuesa. ¡Oh!
¡Wow, qué fuerte!
628-091-117.
Ana aprovechaba el mensaje que nos dejaba ayer en nuestro WhatsApp para quejarse de todos los cagaprisas al volante. Dice,
uy, esos son peligrosos.
Claro, dice, o que son tan miopes que se acercan al culo de mi coche para leer bien la matrícula. Conductores que no respetan la distancia de seguridad, que con sus prisas ponen en peligro a todos. De mí sacan lo peor. Dice, yo he llegado a reducir todavía la velocidad y tenerle varios kilómetros en carreteras secundarias a 40 por hora por impacientes. Me encanta vuestro programa. Saludos a todo el equipo.
Pues muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con ella. Estos que te adelantan jugándose el tipo en una carretera que solamente tiene un carril por sentido para ponerse justo delante de ti y detrás de otro coche, con lo cual no ha avanzado
que
nada.
Que tú vas manteniendo la distancia de seguridad con otro vehículo. Sobre todo, hago un llamamiento a estos conductores, como apuntaba un poco Ana en el mensaje, en carreteras secundarias donde se puede adelantar.
Claro.
Si sabes que no puedes adelantar y el coche que llevas delante va a la velocidad de la vía o más lento, tú acomódate a él porque no le puedes adelantar y lo único que puedes hacer es ponerle nervioso porque
claro,
te tenga encima.
Exactamente. Y si frena, pues te lo comes.
Germán dice... Él es una persona, pues eso, que lo que ha hecho ha sido comprar paquete de pilas por si acaso, luego no va a haber en Navidad. Dice, y soy de los que está ya con la maleta, el abrigo puesto en cuanto aterriza el avión o el tren, para ya entrar a la estación, el primero.
Primero, pasajeros, quedan 20 minutos, él ya se pone el abrigo.
Él ya baja
se
todo
pone
el
pasillo.
Y ya está,
ahí,
él aquí.
El primero.
Porque tiene que desalojar el
ya,
primero.
Ya. Mira, que dice Ceballos que él también.
Él también, ¿no?
Sí.
Cagaprisas de salir del medio de locomoción. Ricardo nos escribía ayer porque por prisas, él se ha quemado por no esperar a que se enfríe una empanadilla. Dice que eso, que pues del dolor que le salieron una especie... Bueno, dice, del dolor me salieron una especie de llagas. No es del dolor, es del quemazón.
Ya.
Dice eso, que cuando me di cuenta empecé a pasármelo como de un lado a otro de la boca, como partido de tenis, en lugar de escupir directamente y no abrazarme. Luego mastiqué de nuevo... Y me lo tragué, decidí jugármela sin pensar que podía haberme abrasado por dentro.
Pues sí,
hay que
quemadura
tener mucho cuidado.
De primer grado en el esófago, cuidadito.
Hay que soplar.
Sí, cuando algo sale humo...
Soplas ahí un poquito.
Y si no, se prueba así un poquito. A ver qué tal la temperatura.
Pero la verdad es que la gente se lo juega mucho.
Sí,
esto de quemarse la lengua, sobre todo con empanadillas, croquetas.
Sí, fundamentalmente la croqueta es muy peligrosa.
Muy peligrosa, ¿no?
Sí.
Y termino leyéndote el mensaje de Cintia. Dice que ella, por impaciente, no esperó en su día a que la lavadora se pudiese abrir del todo, que rompió el tirador de la puerta.
Ah, ya.
Ella tiró antes de que...
Claro. Estas lavadoras que a lo mejor tardan un ratito en abrirse, que a mí me ponen muy nerviosa también, porque quiero abrirla y está la lavadora ahí esperando a que haga clic. Y entonces ya la puedes abrir.
Pues hay que esperar al clic, hay que esperar al tiempo.
¿Qué remedio?
Que por eso...
No. Sí.
Oye, por cierto.
¿Qué?
Inma. Nos manda WhatsApp para contarnos que su boda express fue genial.
Sí.
Y la felicidad les dura hasta hoy.
No fue express.
Casi 20 años después.
Fíjate, qué bien. Enhorabuena, Inma.
Ay, cuánta gente ha llevado años organizando la boda y luego...
¿Les dura un pispas?
Nada.
Es verdad. Bueno, noticia del día, por favor, para
pues Nos vamos a una boda.
¿Nos vamos a una boda?
Nos vamos a Buenos Aires.
Bueno.
Al enlace
sí.
entre Flor y Franco.
¿Y qué?
Boda en el registro civil Uruguay 753.
Muy bien, ¿es un dato relevante este?
De Buenos Aires.
Ah, vale.
Dios, para que nos ubiquemos.
Vale, en el sitio,
en
sí,
el sitio,
perfectamente.
¿Vale? Estamos en el registro,
sí.
Tenemos a la pareja, a Franco, a Flor, que nos faltan.
Los testigos,
claro. Para que esto sea legal.
Padrino, los testigos.
Bueno, pues Fede, me imagino, para esta pareja, porque si no le llaman de testigo, amigo íntimo del novio, fue de testigo.
Muy bien.
Hasta ahí, boda, se lo pasaron bien, enlace, qué motivo. Bueno, pues si tenéis hijos, a lo mejor yo puedo ser el padrino, quién sabe, estas cosas, ¿no?
Muy bien.
Se quieren mucho y les deseamos mucha felicidad como a Inma y su boda express.
Sí.
Pues resulta que luego Federico, Fede también para nosotros, porque ya le hemos introducido en este centro de oyentes, tuvo que hacer una serie de trámites administrativos y que le ocurrió que en el registro figuraba como estado civil casado.
Y él soltero. ¿Con quién?
El amigo soltero, ¿con quién estaba casado Federico? Con Flor, la mujer de Franco.
¿Que el amigo se había casado con la, con la novia?
Él fue a la boda de su mejor amigo y acabó casado con la novia.
¿Pero esto qué fue? ¿Una infidelidad
momentán? No, ni se arrepintió ni cambió. No, fue un error administrativo de la Administración Nacional de Seguridad Social.
Que puso el nombre del testigo donde tenía que haber puesto marido.
Él asegura que firmó donde le correspondía, donde le habían dicho, y al parecer él firmó donde pone. Él, su nombre figura como marido y no como testigo.
Pero qué lío, ¿no? ¿Y
así
ahora
que,
qué? ¿Está oficialmente casado
con la novia? Está casado con Flor y Flor no está casada con Franco. Franco es soltero.
¿Franco es soltero?
Franco está.
Vaya lío,
que a lo mejor alguna de la boda se alegra. La típica que nunca confesó que estaba enamorada de Franco.
Pero tú, ¿cuántas películas ves en Netflix, compañero?
Más de las que debiera.
Porque
con la sección de Clara no di abasto. Siempre
bueno,
recomienda.
También, ¿verdad? Siempre recomienda una serie donde pasan cosas raras.
Bueno, han tenido que solucionarlo para que todo esté en trámites, ¿vale? Y al parecer, los papeles van lo van a poder, vamos, que solucionar sin ningún tipo de problema ni papeleo extra.
Hombre,
¿vale?
Esperemos.
Reconocen el error.
Bueno. Y esto nos da pie a esta bonita historia del testigo que firmó donde no debía firmar y acabó casado con la novia de su amigo, que era el marido.
Yo no quiero meterle la llaga al funcionario que se confundió también.
Bueno, el funcionario que a lo mejor
empleado,
ese día estaba un poquito espeso.
Como todos en esos trabajos, claro.
Le dijo, ve, firma aquí en esta casilla. Sin mirar la casilla ni mirar nada. Y el otro que tampoco se fijó, que ponía marido.
Claro,
bueno, bien.
Hay que leer lo que se firma.
Exactamente.
La letra pequeña,
siempre.
Aunque te tengas que poner las gafas de ver.
Exacto.
Todo hay que leerlo. Hoy queremos errores burocráticos.
Uh-huh.
¿Vale?
Bueno, O sea, a veces
de todo tipo, con los papeles.
Que te han confundido con alguien que se llama como tú, ¿no?
Claro,
y de
sí,
pronto
sí, sí,
eso,
sí, sí.
Te llega el IBI de una casa en Palma de Mallorca. Y dice, pero ¿no?
Errores
¿de
con
qué?
Las facturas, errores claro. En el registro civil. En el registro, o a lo mejor mucha gente descubre que hay estos tipos de errores cuando se hace el DNI.
Claro.
Tienes que actualizar algún trámite burocrático, una herencia. Uh-huh.
También.
Sí,
también.
Esas cositas, ¿sabes?
Vale.
O te llega una multa y resulta que es que el vehículo no estaba a tu nombre. Cualquier tipo de error con cualquier tipo de papeles.
Muy bien, perfecto. Pues 628-091-117. Este es el camino para comunicarse con nosotros en este ratito de oyente. Ya sabéis que podéis mandar un mensaje escrito o mandar una nota de voz.
Lo que mejor os venga.
Lo que el oyente quiera, que para eso manda. Venga, pues en un ratito escuchamos lo que nos cuentan.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker. El dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Borja Vilaseca comparte, después de más de 20 años de experiencia buscando la espiritualidad laica, todas sus vivencias en un libro, que es su última publicación, y que lleva por título Las casualidades no existen, espiritualidad para escépticos. Nos habla de un profundo cambio en nuestra manera de concebirnos a nosotros mismos y de relacionarnos con la vida, y nos da las herramientas para que todos podamos llevarlo a cabo. Borja, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿qué es la espiritualidad laica?
Pues mira, normalmente la palabra espiritualidad ha estado secuestrada por la religión, por las instituciones religiosas, y estas no son más que un conjunto de creencias, ¿no? ¿Creo en Dios o no creo en Dios? Ahí están los creyentes y los ateos. La espiritualidad no tiene que ver con las creencias, tiene que ver con las experiencias. Y al menos como explico en el libro, para mí la espiritualidad es nuestra verdadera naturaleza. Es decir, cuando tú te vas conociendo a ti mismo y vas quitando capas y capas y capas de condicionamientos y vas un poco preguntándote realmente quién soy, al final lo que llegas es a un núcleo que los místicos llaman el ser, la esencia, y eso es algo intangible. O sea, no puede verse con los sentidos físicos, sino que se puede experimentar, ¿no?, metafóricamente con el corazón. Al final la espiritualidad es lo que nos hace sentir vivos y conectados un poco con la vida, ¿no? Nos libera de ese vacío y de esa angustia existencial que tienen muchas personas y que se refugian en parches, ¿no?, que nos proporciona el sistema.
Bueno, en este libro, Borja, recoges muchas experiencias, muchos pensamientos, muchas reflexiones que a tu vez cada día compartes con casi 2 millones de seguidores en las redes sociales. Claro, a mí esto me llama mucho la atención porque la sensación que tenemos es que vivimos en un mundo cada vez más materialista y menos espiritual.
Sí, la verdad es que es cierto. Las sociedades modernas, como estamos tan desconectados de esta espiritualidad, ¿no? Paradójicamente la religión no nos lleva a la espiritualidad, el ateísmo no nos lleva a la espiritualidad, entonces hay un desierto espiritual en la sociedad moderna, como bien dices, y la gente está tan desconectada de sí misma que siente un gran vacío, y esto lo busca en el consumo, en el materialismo, siempre busca fuera de sí misma. Somos una sociedad de buscadores, pero estamos buscando en el lugar equivocado, que es afuera. Entonces, pero todo esto es necesario para que la gente cada vez esté más neurótica, más insatisfecha, más vacía, y llegue un poco lo que explico en el libro, una noche oscura, una saturación de sufrimiento, una crisis existencial, que parece ser el preámbulo para que la gente empiece a buscar, pero hacia adentro, y ahí empieza la búsqueda espiritual. Con lo cual, cuanto más desarrollada material, económica, tecnológicamente está una sociedad moderna, más aumenta su neurosis y el sufrimiento por desconexión, pero paradójicamente más afán y más necesidad de trascendencia, de espiritualidad y de conciencia nos encontramos. Por eso se dice que Nueva York es la ciudad más neurótica del mundo, pero también donde hay más conciencia espiritual. Son las dos caras de la moneda, ¿no?
Que aquí el problema, Borja, es que cuando uno busca esa espiritualidad, busca algo que no sabe muy bien dónde encontrarlo, cuando en realidad, como tú bien dices, suele estar dentro de nosotros, suele acudir a ayudas externas. Ya aparecen los gurús. Tú les dedicas, dentro del capítulo del ego espiritual, tú les dedicas un capítulo, un apartado, que es el lado oscuro de los gurús.
Sí, porque fíjate que venimos un poco de ese viejo paradigma de los intermediarios, ¿no? O sea, las personas religiosas, ¿no? Los curas, los obispos, ¿no? Hacían intermediarios entre nosotros y nuestra espiritualidad. Luego los ateos, pues es otro sector que dice, no, eso no es verdad, el método científico y todo esto es un accidente, aquí no hay espiritualidad, solo se quedan con la materia, con la razón, con el intelecto, ¿no? Y luego está apareciendo la industria de la autoayuda, que también hemos de ser muy autocríticos, porque aparecen también otro tipo de intermediarios, que son los gurús, que con muy buenas intenciones, pero intentan, pues eso, también hacer de intermediarios. Entonces hay que diferenciar para mí entre gurús, por así decirlo, y verdaderos sabios, ¿no? Los gurús siguen estando un poco atrapados por el ego espiritual, como explico en el libro, que al final es una cuestión de motivaciones, ¿por qué y para qué haces lo que haces con tu vida? Y todo esto lo he vivido por experiencia personal. Y luego están los sabios, que al final son personas que han hecho su viaje de autoconocimiento, que han aprendido pues acerca de sí mismos y comparten reflexiones, experiencias, herramientas, pero sin crear relaciones de dependencia. Al final se nota mucho cuando es un gurú porque intenta crear dependencia con sus seguidores. En cambio, un sabio no busca tener seguidores, lo que busca es inspirar a que haya más sabios, a que haya más líderes en la sociedad, ¿no? Entonces, es un aspecto muy sutil, pero ya que le pegamos una colleja a la religión y al ateísmo, también teníamos que pegarle una colleja a nuestro propio colectivo del ámbito de la autoayuda, ¿no?
Bueno, le pegas una colleja a casi todo lo que se te cruza por delante, Borja, las religiones. Y luego a conceptos, es verdad, que a los que nos aferramos constantemente, como puede ser el concepto de justicia o injusticia. Tú mantienes que no existe.
Sí, al final piensa que toda nuestra cosmovisión, nuestra forma de entender la vida, la hemos creado desde el ego. El ego es esta parte racional, intelectual, el yo, ¿no? Yo. Y todo lo que pensamos, todo lo que creemos, que es muy subjetivo. Entonces se crea una dualidad siempre. Pues yo, tú, yo, mundo, yo, Dios. Se crea una separación permanente entre nosotros y la realidad. Y ahí aparecen estos conceptos duales, como son justicia, injusticia, y son formas de ver la vida que nos llevan un poco a la negatividad, al sufrimiento, a la división, a la lucha, al conflicto, y todo eso es necesario, ¿eh?, para que toquemos fondo como colectivo. Un poco de lo que hablo en el libro, y todo esto, insisto, ¿eh?, y al final hago de portavoz, de megáfono, de un movimiento que se llama la filosofía perenne, que tiene que ver con el legado, el mensaje universal de todos los sabios de la historia de la humanidad, que todos al final decían, con sus palabras, que no existe la injusticia, lo que existen son las correspondencias, las sincronicidades, las causalidades, por eso el título del libro. Cuando tú te preguntas realmente ¿para qué vivo?, ¿para qué vivimos?, ahí nace una respuesta orgánica que es para aprender, para crecer, para evolucionar. Entonces, si tú realmente empiezas a entender que todo lo que te pasa en la vida no es lo que tú quieres, pero sí que es lo que necesitas para aprender, para crecer y para evolucionar, te acabas dando cuenta de que puedes aprovechar todo lo que te pasa y dejas de quedarte estancado en ese victimismo que te lleva a ver la vida como algo injusto, y empiezas a aprovecharlo todo, pues eso, para desarrollarte espiritualmente. Por eso muchas personas que han pasado por situaciones muy, muy jodidas, muy adversas, cuando la han mirado desde esta óptica más espiritual, han pasado por una noche oscura, han pasado por un proceso dolorosísimo, y lo sé por experiencia personal, pero eso ha dado un beneficio en forma de toma de conciencia, de aprendizaje, de evolución, y a la postre incluso te sientes agradecido por haber aprendido de lo que la vida te ha dado. Al final, es un libro para reconciliarnos con la vida, para reconciliarnos con todo lo que nos pasa y poder tener las herramientas, como tú decías al principio, para aprovecharlo y poder disfrutar de este regalo que es vivir, ¿no?
Bueno, vivir es pura filosofía en sí mismo, pero luego, si hablamos de la filosofía, así como con mayúsculas, Borja, siempre va destinada a resolver grandes cuestiones, como son de dónde venimos, hacia dónde vamos y sobre todo quiénes somos. ¿Tú has conseguido saber quiénes somos o quién eres tú?
Claro, la dificultad de responder estas preguntas a través del lenguaje es que estas preguntas señalan una dirección que va más allá del lenguaje, de los conceptos. Por eso en el libro digo que es una farsa el libro, porque hablar de espiritualidad es una contradicción. Es como le explicas a un ciego de nacimiento cómo es el color lila. No se puede, ¿no? Entonces, las palabras están muy limitadas. Todo lo que yo te pueda decir ahora, lo voy a intentar, ¿eh? Pero al final, lo importante es lo que he dicho al principio, que ojalá el lector se motive a vivir la experiencia, porque la pregunta ¿quién soy?, no se responde intelectualmente, se responde experiencialmente, ¿no? Al final, si tú te preguntas quién eres, tú te vas quitándole capas de cebolla, ¿no? Te vas desidentificando. No eres tu nombre, no eres tu mente, no eres tus pensamientos, no eres tu cuerpo, no eres tu título universitario, no eres tu trabajo, no eres lo que tienes, no eres lo que los demás piensan de ti, ¿no? No eres tu cultura, no eres tu país, no eres todo aquello que tú crees que eres. Y cuando tú le quitas todo, al final, ¿qué te queda? Lo que queda es una presencia y una conciencia neutra e impersonal donde no hay ningún yo. No hay ningún yo. O sea, al final esa es la ilusión más grande que todos tenemos y es la causa de todo el sufrimiento. Pensar que somos un yo separado, que yo estoy hablando contigo, tú, yo, eso lo crea el lenguaje, eso lo crea la mente, ¿no? Por eso es tan importante el camino de autoconocimiento, el camino místico, que nada tiene que ver con la autoayuda triturada que nos da el sistema. Cuando uno experimenta eso, ya no se toma tan en serio a sí mismo porque sabe que forma parte de la vida y está en complicidad con lo que sucede. Pero todo esto, insisto, son conceptos. Lo importante es que estos conceptos nos señalen la dirección de la experiencia transformadora que yo creo que estamos condenados todos los seres humanos a experimentar, al menos aquellos que están anhelando descubrir la verdadera razón de su vida. Pero es un gran punto de partida, ¿no? Preguntarte esas preguntas y tratar de responderlas experiencialmente. Ese es el camino místico, ¿no?
Bueno, pues si queremos ayudarnos en ese camino, en ese recorrido experiencial, nada mejor que leerse Las casualidades no existen, Espiritualidad para escépticos. Está publicado por Vergara y lo firma Borja Vilaseca. Borja, que un placer tenerte con nosotros, que tengas mucho éxito.
Muchísimas gracias por hacer de portavoz de este mensaje tan necesario y nada, espero que no os hayáis querido nada, que sé que esto es un poco hierbas, hay que ser muy escépticos y verificarlo a través de la experiencia. Muchas gracias.
Perfecto, tomamos nota. Un beso, Borja. Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Liga y Copa del Rey en el partido de la onda.
El miércoles, el Real Madrid recibe al Athletic Club de Bilbao en el partido aplazado de la novena jornada.
Y además, toda la Copa del Rey con el Alcira Fuenlabrada y nuestros equipos madrileños de la primera REF, Dux Internacional y San Sebastián de los Reyes.
Sonido Onda Madrid.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Problemas burocráticos que nos han traído a su vez otro tipo de problemas. Este es el tema que hoy planteamos para que nuestros oyentes, vosotros, nos contéis vuestras experiencias, si es que las habéis tenido. No sé si hay mucho oyente con experiencia o no, Sergio.
Hay errores burocráticos, hay mucha multa, vamos a ir despacito y con buena letra, pero antes, te voy a leer los muy buenos días con muchas admiraciones que nos manda Bibi.
Ah, hola,
porque
Bibi.
Porque dice, me encanta vuestro programa.
Qué bien.
Pero lo de hoy raya la excelencia.
¿Por qué?
Soy acérrima fan de Bee Gees y la noticia de la boda con el fondo musical de ellos, espectacular.
Ah, bueno, perdona, Ceballos aquí se está besando a sí mismo, porque ha sido él quien espontáneamente ha dicho... Pues pongo este fondo musical, es muy suyo.
El que ha dicho, boda de Franco y Flor y Federico acaba casado con la novia, Bee Gees.
Podía haber tirado por Juanito Valderrama, fácil, o sea, es según el día.
O esto pasa en Buenos Aires, podía haber tirado
por un tango.
Por un tango y no, ha optado por Bee Gees.
No, muy bien,
y esto
Bee Gees.
Le ha encantado a Bibi y nos manda este mensaje con mucho cariño y con muchas caras con corazones rodeando estas caritas sonrientes. Gracias y buen día, nos dice. Dicho lo cual, empezamos a leer los mensajes
muy bien
referentes al tema de hoy, ¿vale? Errores burocráticos. Buenos días, con cuatro admiraciones,
Dice, soy Esther. Dice, a mí me mandaron una multa de estacionamiento de un pueblo de Cataluña cuando yo estaba en Cádiz.
¿Cómo?
Al final se solucionó, pero costó bastante y mientras me la volvieron a mandar. Vaya rollo, cuenta ella.
¿Pero esto por qué pasa?
No lo sé. Yo le he preguntado a Esther
si
se acuerda de la cuantía de la ¿sí? multa. A ver si luego nos da más datos, ¿vale?
Ajá, pero esto pasa muchas veces. Te llega una multa que dices...
¿Y tú no has estado por allí?
Ribagorda de los Brezos. ¿Esto por dónde cae? A lo mejor hay veces que nos creemos que no hemos estado y hemos pasado, ¿eh?
Eso también es verdad.
Que ahí nos han pillado.
Eso
cuidadito,
también es verdad.
Que dices, yo aquí no he estado. No, pero has pasado. Y a lo mejor has pasado demasiado rápido y por eso no te has fijado. ¿No?
Esther nos escribía este mensaje. Andrés opta por enviarnos una nota de voz a nuestro WhatsApp y nos cuenta lo siguiente.
Hola, buenos días, amigos. Soy Andrés. A mí me pasó de que cuando me compré... El coche en el concesionario tenía que asegurarlo y entonces al estar en el concesionario llamé por teléfono al seguro y me pidieron el número de bastidor, entonces les empecé a decir con países para no deletrear letras, entonces dije Francia, Granada, Holanda, 1407 y toda la retaíla de números y al terminar la chica me dice... Muchas gracias caballero, recuerde que en los números de bastidores no puede haber una letra O. Eso es un cero. No me di por enterado. Le dije que muchas gracias. Y al tiempo cuando me tocó pasar parte del seguro, tardó el taller un poco más de lo normal en devolverme el coche. Y me comentó el del taller que lo que había pasado es que estaba mal el número de bastidor. Entonces fui a ver qué número me habían puesto y resulta que donde iba la H de Holanda puso un cero, que supongo que pensaría que Holanda iba con O. Menos mal que no le dije Huesca, porque igual me pone una G. Pues nada, eso. Un abrazo.
Era el burocrático. El deletrea y la teleoperadora
pues nada.
Interpreta que Holanda lo que le dice es un cero, porque no puede haber una O.
Exactamente. Muy bien. Pues nada, perfecto. Si estas cosas pasan, en fin... Porque quien está a veces al mando del asunto, pues está por uvas. Andrés, por cierto, felicidades, que hoy es San Andrés.
¿Hoy es San Andrés? Correcto.
Sí, señor.
Buenos días, tres admiraciones, escribe Merche, dice, pues por raro que parezca, nos cuenta ella que hay DNIs repetidos. Por ejemplo, el de ella misma. Dice, me quedé de piedra cuando trabajaba para una entidad bancaria y al teclear mi DNI para consultar el saldo,
Sí.
A ver lo que hay. Dice, salieron dos, el mío y el de un hombre. Ya sé que debería hacer algo por si me trae problemas, pero yo confío en que lo cambie el otro cuando se dé cuenta, si es que se entera alguna vez.
628-091-117.
Tengo el DNI igual que el otro, ya lo cambiará el otro en algún momento. Yo mientras tanto me callo, porque esto a lo mejor es un lío.
Error, dice Leticia. Nos llega... del Ayuntamiento de Zaragoza, una multa por velocidad. Y con la multa dice un borrón de foto negro donde dicen que ese es mi vehículo.
¡Qué casualidad!
Dice, la descripción de y matrícula eran de mi coche.
Sí.
Menos mal que si te fijabas bien en la foto, en el borrón, no era un coche, era una moto.
¡Ah, vale!
Dice, la policía local que me atendió fue rápida, amable y nunca más nos volvió a llegar esta multa.
O sea que hay coches y motos que tienen la misma matrícula.
Pues debe ser, o se confundieron o se cruzaron ahí, ahí datos. Mensaje que nos envía también a nuestro WhatsApp. Enrique dice, hola chicos, chicas, del buenos días. Dice, a mí me pasó dos veces. Dice, la primera como anécdota. Cuando cumplí los 18 años, se hizo el DNI.
Sí, muy bien.
Dice, el fallo fue no revisarlo, porque le pusieron de nombre Enrique Miguel en vez de Enrique Manuel. Dice, menuda movida, así
vaya
se expresa
lío.
Él. Tuve que ir al registro civil para sacar mi partido de nacimiento a la hora de renovarlo por segunda vez.
Es que es una faena, ¿eh? Alguien se equivoca y te monta un pollo del que no consigues salir ni a tiros. Te metes en un bucle muchas veces.
Eso no lo digas.
No, lo digo porque es verdad.
Nota de voz que nos ha enviado nuestra oyente colaboradora Pilar.
Buenos días. Mis compis de la mañana que puedo hablar. He querido entender, porque además que sabéis que colaboradora soy un poco de por libre, que preguntabais sobre esos errores administrativos, mala interpretación de algún escrito. He creído, pero bueno, a mí me ha venido a la cabeza.
Ya le da igual.
Aquel documento hace mucho tiempo, porque es que además soy un poco viejuna, tirando mucho, que decía, según la normativa del joder judicial, pues, oye, yo me acuerdo, lo hizo uno de aquellos ministerios que valían más o menos para los de ahora, lo que vale los de ahora, para justo.
Esto ocurrió en el BOE.
Ah, muy bien, ¿qué ponía?
Si no me equivoco ya, no me equivoco, creo que fue el BOE del 2007. Y al referirse al Consejo del Poder Judicial,
pues alguien cambió la P por una J.
Y hubo un error burocrático.
Sí.
Ha estado acertada, Pilar, es lo que buscábamos en el día de hoy.
Muy bien,
errores,
por recordarlo.
Errores.
Gracias,
burocráticos.
Pilar.
Excelente.
Lidia nos da los buenos días con tres admiraciones y nos cuenta que su madre celebra dos cumpleaños. El del día que nació y en el día que pone en su DNI que nació. Que se equivocaron y ellos, como nos contaba nuestra oyente, no lo hemos solucionado.
Ahí está.
Dice, fallo desde que le hicieron el DNI la primera vez. Ella nació, nos cuenta Lidia, el 27 del 06.
Sí.
Y en el DNI pone el 2607. Vamos, ella nació el 27 de junio.
Sí.
Y en el DNI pone que nació el 26 de julio.
Ah, muy bien.
Dice, la verdad que no nos dimos cuenta hasta que pasó el tiempo, ¿eh? Fue una de las cosas que viendo un día el carnet de el DNI de la madre, pues se debieron percatar y lo han dejado así. Y entonces celebra dos cumpleaños.
Ahí el problema es cuando estás esperando a jubilarte y te crees que te jubilas un día y todavía te queda un mes.
Te queda un mes. Me imagino que eso es lo que te pone en el registro, ¿no? En el DNI o en la seguridad social. No tengo. Pues mira, Lidia, investigad eso, ¿vale? Marta dice, lo que os voy a contar le pasó a una señora hace unos años en su sucursal bancaria.
Sí.
Dice, me estaban atendiendo a mí en la mesa y la señora vino a ver si la podían ayudar, que se le había tragado la tarjeta al cajero. Yo me imagino que está Marta, que la están atendiendo.
Sí.
Y hay una señora que, por favor, ¿no?
Sí.
El señor que me estaba atendiendo le dijo que sería un fallo, que ahora la atendía, pero que estaba con Marta.
Ella, claro.
Pero como la señora estaba muy nerviosa, le dije que la atendiesen. Dice, os resumo, gracias Marta.
Sí.
Dice, se había tragado la tarjeta el cajero de la señora porque había interpretado que estaba muerta. Que esa era la tarjeta de una persona fallecida y no se podía utilizar, hacer mal uso de ella.
Pero bueno, los cajeros que de vez en cuando tienen voluntad propia y hacen estas cosas.
No lo sé.
Que es de una señora muerta. ¡Yup!
¡Yup! A ver, ¿qué cara llevaba la señora ese día al cajero? Claro, como tiene una camarita y a lo mejor le dio la cara.
Y dijo, esta
de Walking
señora,
Dead.
Buena salud no tiene. No sé.
628-091-117.
Va la última.
¿Me da tiempo?
Sí.
Charo, buenos días, chicos. Un saludo grande. Lo primero para todos. Error burocrático, pero por culpa de ningún funcionario o trabajador. Fue por culpa de mi marido, al que ya no le dejo que reserve nada por internet. Viaje sorpresa, un puente, decide llevarme a París y no se le ocurre otra cosa que reservar mi billete al nombre de Chari. Le faltó poner mi cari. Y cuando sabe de sobra que en los papeles soy María del Rosario. Pues bien, ya me hizo viajar nerviosa y claro, en efecto, en el mostrador, aquí en Barajas, el personal de tierra nos advirtió que era muy probable que nos pusieran pegas en París.
Hombre, claro.
Que aquí hacían la vista gorda. Al volver, me dijeron que no se correspondía a la persona del DNI el nombre. Lo explicaron y ella diciendo que María del Rosario es moi, que Charo es moi, y nada, que les llevaron a un apartado y que tuvieron que hablar con la central de la compañía en España y dieron el ok al final para que pudiese volar. Dice, para matarla a pesar de la sorpresa, ¿no? ¿A quién se le ocurre?
Oye, a mí me pasó en Camboya.
¿En Camboya?
Me tuvieron retenida como hora y media porque en el billete figuraba mi nombre, pero mi apellido sin el del.
Ah.
Y entonces, no sé por qué, y entonces con el del... En Camboya interpretan que ese es otro apellido. El de él es otro apellido distinto. Un lío. Un lío. Yo creía que me quedaba allí. Ya
a mí con el compuesto me pasa muchas veces, ¿eh?
Me convierto en camboyana. Que tampoco está mal.
Buenos días,
tranquila.
Camboya.
Buenos días, Camboya. Todas las mañanas. En fin, los mensajitos que
mañana
se han quedado fuera.
A todos.
Mañana, que a lo mejor, no sé si mañana o pasado deberíamos hacer concurso de ruido, ¿no? ¿Qué te pasa?
Uy.
¿Que tienes un ruido?
No. Un regalo de Almacenes Hurtado.
Sí.
Que he conseguido.
¿Qué es? ¿Qué?
un reloj.
¿Pero qué me dices?
Pulsera. ¿De pulsera?
De esta nos detiene.
Que echa gel hidroalcohólico.
No puede ser.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, pues mañana hacemos concurso de ruidos, no se hable más.
Ah, vale.
Hay que regalar esto rápidamente. Venga, mañana más, Sergio. Hasta luego.
Hay que rellenar con jeringuilla.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, ir al dentista, seamos serios, no es agradable normalmente, pero cuando vamos, nuestro deseo es salir de allí, primero sin dolor y segundo conservando pues la muela o el diente que nos está dando el problema. A veces es demasiado tarde y la única solución es extraer y sustituir. Pero para no llegar hasta ahí, la odontología conservadora o restauradora tiene muchos tratamientos y consejos preventivos que vamos a conocer de la mano de un experto, que es Enrique García Barbero, profesor titular de Odontología Conservadora de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Clínica Dental Dentimédica. Doctor García Barbero, muy buenos días.
Hola Eli, muy buenos días.
¿Qué es exactamente la odontología conservadora?
Bueno, pues sería aquella rama de la odontología que se encarga de la conservación de los dientes, uh-huh, desde tres puntos de vista, no solo desde la salud, que es fundamental, sino también desde la función de los mismos y desde la estética, que cada día toma más importancia para nosotros. Y no solo el tratamiento, sino también lo que es la prevención, que también cada día va siendo más fundamental.
Y en esto hemos evolucionado, doctor, porque a mí me da, muchas veces me da la sensación de que los dentistas, bueno, cada vez como que nos sustituyen más piezas porque es mucho más fácil hacerlo ahora, evidentemente, con implantes y demás, de lo que podía ser hace años.
Bueno, eso puede ser una tentación hoy día, dado que tenemos los implantes, que es una técnica relativamente novedosa, pero no cabe duda que donde esté el diente de uno, que se quiten los pues sustitutos, sí, ¿no? Entonces, lo mejor es conservar los dientes el mayor tiempo posible. Es cierto que puede llegar un momento en que un diente haya que reemplazarlo, pero cuanto más retrasemos ese reemplazo, mejor será para nosotros, porque menos tiempo tendremos el implante en boca, que también tiene sus problemas, etcétera. Así que la conservadora cada día tiene más importancia dentro del mundo de la odontología.
Y dentro de este campo de la conservación de nuestras piezas dentales, ¿cuáles son, digamos, los avances más recientes?
Bueno, pues como en toda la medicina en general, vamos hacia las técnicas menos invasivas, ¿no? Uh-huh. Y la odontología se puede realizar gracias a los sistemas que tenemos nuevos, por ejemplo, de adhesión al diente, que ha sido uno de los grandes avances en el mundo de la odontología, el poder abrir restauraciones, por ejemplo, esas carillas estéticas que se ve ahora mucho en los famosos, pues esa adhesión nos permite hacer preparaciones cada vez más conservadoras, ser lo menos agresivos posible. También luego tenemos muy buenos materiales, han evolucionado muchísimo, y nuevas técnicas, porque la informática y la computarización ha llegado también a la medicina y, por supuesto, a la odontología. Y tenemos fabricación, preparación, diseño y colocación de restauraciones diseñadas todo a través de ordenador, que nos da mucha más calidad y mucha más precisión en los tratamientos. Eso sería alguno de los avances quizá más significativos.
Bueno, si hablamos de empastes, ahí sí se ha evolucionado mucho, doctor. Seguramente muchos de nuestros oyentes todavía recuerdan aquellos empastes que eran, no me acuerdo exactamente de qué material eran, pero eran como plateados, una cosa bastante antiestética, por cierto, que duraba lo que duraban y que, en fin, no parece que eran lo más sano del mundo, ¿no?
No, bueno, aquello era la amalgama de plata, que bueno, eso durante más de 100 años y era lo que había entonces, ¿no? Afortunadamente ya eso lo hemos reemplazado completamente por los composites modernos, que son totalmente integrados en el organismo, no tienen ningún problema de toxicidad ni de nada y además son súper estéticos.
Bueno, lo mejor para mantener nuestra boca en buen estado y no tener que andar luego lamentando que si hemos perdido un diente, que si hemos perdido unas muelas, es la prevención. Y en este sentido hablamos, doctor, no solamente de esto que repetimos constantemente, que hay que ir al dentista una vez al año, que hay que hacerse limpiezas bucales, que hay que lavarse los dientes todos los días y utilizar la seda interdental. Estamos hablando también de algunos tratamientos que se nos suelen aconsejar y que yo no sé si son efectivos. Por ejemplo, para los niños el tratamiento de flúor, ¿es bueno o no lo es?
Bueno, el flúor sí es útil, especialmente aplicado, como decimos nosotros, de forma tópica, es decir, en superficie, porque el flúor sí que remineraliza el esmalte y lo pone más duro, de forma que lo hace más resistente a la caries. Entonces, en los niños, a partir de una determinada edad, sí es conveniente hacer esos tratamientos con flúor, sobre todo los que se aplican en las clínicas, para mejorar la calidad del esmalte de los niños y prevenir la caries. Y gracias a ese flúor, precisamente, la caries ha disminuido muchísimo en los últimos años, gracias a la prevención que se realiza con los niños, a remineralizar ese esmalte por el efecto del flúor y conseguir un diente más resistente.
Hasta hace muy poco tiempo, doctor, siempre se pensaba que al niño había que llevarlo al dentista cuando ya tenía los dientes definitivos. ¿A qué edad tenemos que llevar a los niños realmente al dentista por primera vez?
Bueno, realmente el cuidado de los dientes de los niños debe empezar prácticamente desde que les salen en boca. No digo que vayan al dentista con 7 u 8 meses, pero sí que los padres conscientemente, mediante unas gasas finas, pueden empezar a limpiar aquellos dientes de los niños, luego a cepillarles ellos sin pasta de dientes a partir del año y ya introducir una pasta muy suave a partir de los 3 años. Y a partir de ese momento los niños ya pueden ir al dentista porque además se van familiarizando con el entorno de la clínica, con el profesional que les va a atender, de forma que si un día tienen un problema, pues es mucho más fácil para el niño aceptar el sentarse en el sillón y recibir un tratamiento. Así que recomendamos que a partir de los 3 años el niño puede ir a la clínica y ser visitado por el odontopediatra en ese caso, sobre todo para también prevenir, para ir vigilando posibles alteraciones que, si no, podrían llegar a mayores y requerir tratamientos más complicados.
Bueno, yo creo que todos nos sabemos más o menos qué es lo que nos perjudica a la hora de cuidar nuestros dientes, pero yo creo que no está de más recordar cuáles son los mayores peligros hoy en día para nuestra boca, para nuestros dientes.
Pues yo diría que casi los mayores peligros somos nosotros mismos, porque... la dieta, todo el mundo sabe que los azúcares refinados no son buenos, pero seguimos tomando mucho azúcar, mucha bollería con ese azúcar glas que cubre determinados bollos, por ejemplo, ¿no? También tenemos mucha tendencia a tomar bebidas carbonatadas que también erosionan el esmalte. Por supuesto, los ácidos, excesivas bebidas ácidas en forma de zumos, por ejemplo, puede ser agresivo para el esmalte. Y una cosa que está perjudicando muchísimo a la dentición, especialmente en esta época de estrés que tenemos, es el apretamiento de los dientes, que debido al estrés, a la ansiedad que podemos tener, pues tendemos a apretar los dientes de forma inconsciente y eso daña mucho la estructura del diente, produce roturas, desgastes, etcétera. Así que, como decía, casi somos nosotros mismos los mayores enemigos y somos los que tenemos que poner los medios para prevenirlo.
Bueno, en esto de ir de vez en cuando al dentista, por lo menos una vez al año a que nos revise la boca, es verdad que muchas veces somos muy perezosos. Cuando no nos duele, no nos acordamos. Y si nos remitimos a esta época que estamos viviendo de incertidumbre, doctor, claro, a todo esto se ha unido, digamos, la pandemia y la reclusión que hemos tenido que vivir. ¿Lo han notado mucho los dentistas, que hemos ido menos a las consultas a revisarnos? No sé si por pereza, porque se nos ha olvidado o simplemente porque nos daba miedo contagiarnos.
Bueno, yo creo que durante el principio de la pandemia, el año pasado, sí que había un miedo generalizado a salir de casa y también a ir al dentista, pero yo creo que ese miedo se superó rápidamente y creo que uno de los pocos sitios donde la gente seguía yendo poco después del comienzo de la pandemia era al dentista. Yo creo porque entendían que es un entorno seguro y que hay unas medidas de protección que no corrían ningún riesgo. El riesgo está en otros entornos, ¿no? Así que yo no he notado mucho esa disminución de volumen de pacientes. Por el contrario, realmente si hay un momento en el que hay que acudir más al dentista es en estas fases en las que puede haber más problemas por ese estrés, por esas agresiones que realizamos contra nuestros propios dientes y entendiendo que en la clínica dental es un entorno donde no existe riesgo de contagio porque se toman todas las medidas necesarias, ¿no? Por lo tanto, creo que no hay ningún problema y al contrario, es conveniente porque el encierro en casa pues nos ha llevado a ingerir más alimentos, más dulces, quizás a tener más estrés, todo eso que he comentado antes, que puede repercutir negativamente en la salud bucal.
Bueno, pues por lo tanto, mucho cuidado con lo que comemos, mucho cuidado con la limpieza y el aseo de los dientes, que es fundamental. Y, por favor, todo el mundo una vez por lo menos al año al dentista, porque es verdad, doctor, que muchas veces las caries aparecen en lugares entre los dientes que no vemos a simple vista. Y si no nos duelen, ahí está la caries cada vez haciéndose más grande hasta que llega un momento en que o perdemos la pieza o tenemos que hacernos una endodoncia, lo cual, aparte de ser más caro, hombre, pues es mucho más perjudicial para nuestra boca. Así que hay que ir al dentista si queremos conservar nuestra boca en buen estado. Enrique García Barbero, profesor titular de Odontología Conservadora de la Facultad de Odontología y director de la clínica, lo diré, dental Dentimédica, que está en Cercedilla. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros.
Eli, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid, porque todavía tenemos una hora de radio enterita por delante.